8:19, seguimos adelante en Pamplona en la Onda, hoy acercándonos a las jornadas del Consejo Escolar de Navarra. Se cumple la edición número 21 ya de estas jornadas, en esta ocasión tituladas Educación y Espacio. Nos acompaña el presidente del Consejo Escolar de Navarra, Aitor Echarte, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marisa.
Que ha venido además acompañado de una de las ponentes de estas jornadas, que es Yanire de Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que es arquitecta, experta en ciudadanía y participación infantil, tengo yo aquí apuntado.
Eso es, por ahí vamos.
Por ahí vas, ahora nos vas a contar, porque antes quiero que Aitor nos cuente un poquito por qué centrar estas jornadas en la educación y el espacio.
Sí, quizás hace 5 años sería algo impensable que hablásemos de educación y espacio, y sin embargo ahora parece que, en fin, todos los astros están de tal manera
alineados,
dispuestos que sí, que bueno, se ha convertido en un tema referencial en el mundo educativo, y no solamente aquí en Navarra, es un tema, digamos, internacionalmente de gran peso en este momento.
Tanto en el interior de los centros escolares como en el exterior, ¿no?
Exactamente. Aquí, lo comentábamos ayer en las jornadas, los temas, en fin, los factores de espacio-tiempo son muy sustanciales a cualquier sistema educativo, y está claro que los dos factores están en este momento cuestionándose cada vez más en más comunidades educativas y en más ámbitos, además de las comunidades educativas, y eso es lo que intentamos recoger en estas jornadas.
De hecho, decía Aitor, hace 5 años a lo mejor era impensable. Creo que a día de hoy hay muchos centros escolares navarros que están ya teniendo muchas iniciativas, ¿no?, en el sentido de cambiar los espacios o modificarlos.
Así es. En realidad nosotros presentamos solamente 10 experiencias de centros que están trabajando en este momento de una manera, digamos, consistente en nuevas propuestas de espacios y también de tiempos, y la verdad es que son solo 10. Esto quiere decir que hay evidentemente muchos más. Tampoco queremos decir que sean ni muchísimo menos las 10 únicas experiencias,
claro, pero son lo que caben en 3 días también, ¿no?
Así es.
Porque las jornadas empezaron ayer y durarán hasta mañana, miércoles, ¿no?
Así es.
Bueno, mañana será el turno de Yanire de Andrés. Cuéntanos qué es esto, porque no sé muy bien a qué suena. Esto de transformación de los espacios con participación infantil, ¿no?
Bueno, como comentaba Aitor, hace ya unos años que se está moviendo en esta línea, tanto desde los centros educativos como desde los ayuntamientos, a la hora de reformar o de rehabilitar pues zonas de juego infantil, por ejemplo, ¿no? Se está partiendo desde otra perspectiva, desde otra mirada, ¿no? Hasta ahora la forma de diseñar los espacios públicos ha sido pues como muy hegemónica, teniendo muy poco en cuenta cuáles son las necesidades reales de las niñas y niños, ¿no? ¿Cuál es realmente la forma de juego? ¿Cuáles son realmente las dinámicas que ellos intuitivamente y libremente necesitan realizar? Entonces, desde la educación, ¿no?, desde la comunidad educativa, pero también desde los ayuntamientos, pues está viendo este cambio de paradigma, y entonces para no volver a equivocarnos, digamos, ¿no?, y diseñar desde un estudio o desde un despacho o desde una administración, pues se está empezando a entender a los niños y niñas como sujetos políticos ya ahora mismo, ¿no? No como ciudadanos y ciudadanas del futuro, sino ya ciudadanos y ciudadanas con necesidades reales en este momento. Entonces, a partir de trabajar con ellas y ellos, estudiar realmente cuáles son pues sus necesidades, sus deseos, sus sueños de jugar, porque es así como más aprenden, además, sí, ¿no? Es su forma intuitiva de aprender. Pues se puede trabajar con ellos y trasladar un poco cuáles son las necesidades de que va un poco, pues se está hablando mucho de renaturalizar los espacios públicos, por ejemplo, ¿no? De volver a entender a las niñas y niños como sujetos activos del juego y no como objetos pasivos, decíamos ayer, ¿no?, que se balancean o que les suben, que les bajan, que les ayudan, que les hacen, sino volver a trabajar un poco que puedan desarrollar todas esas inquietudes en una mayor autonomía y en una mayor libertad. Y, y la mejor forma es trabajando con ellas y ellos, ¿no?, desde el principio.
¿Esto se está haciendo ya?
Sí, estamos haciendo. Yo concretamente estoy trabajando más en Vizcaya porque es donde vivo, pero me consta que se está haciendo en Navarra. Estamos teniendo estos proyectos que se están presentando desde los centros educativos y sí, uh-huh. ya es.
¿De qué manera se trabaja? ¿Cómo se articula esa participación infantil?
Pues de una forma en la que primero hay que entender, entender y otorgarles las capacidades reales que sí tienen las niñas y niños, y que muchas veces tendemos a pensar que van a decirnos tonterías o que van a irse pues a pedir un Chiqui Park, ¿no? O algo, un Jurassic Park o lo que sea, pero realmente ellos y ellas son muy conscientes de lo que les falta y si se habla de tú a tú y se crea como un ambiente de poder hablar y empezar a profundizar, ¿no? Porque lo primero, incluso los adultos, ¿no? Parece que la participación puede ser como una carta abierta y vamos a pedir. Y yo lo que siempre digo, lo primero que digo es que la participación no es hacer la carta a lo lentero, ¿no? A los Reyes Magos. La participación exige también una responsabilidad y una toma de conciencia de lo que realmente, los recursos que hay y, por lo tanto, cuáles son las necesidades reales y no los deseos de fuegos artificiales que podemos tener todos, ¿no?
Claro.
Y esto lo entienden perfectamente, o sea, son mucho más capaces de lo que pensamos y realmente, ayer lo decíamos, ¿no? En un proceso participativo muy intenso que hice en una escuela pública, lo que primero pedían desde los niñas y niños de 5 años hasta cuarto de la ESO eran fuentes para beber agua y bancos para poder sentarse. O sea, que también salió la tirolina, salió la piscina, pero cuando realmente se habla, ¿no? Y les dices, bueno, pero si solo pudiésemos pedir una cosa, ¿no? Pues se va trabajando y al final sale lo que realmente necesitan y les hace feliz, ¿no? Y les hace poder disfrutar de ese juego.
Fuentes para beber agua, sí puede ser que no estén al lado de la carretera, ¿no? Que yo podría dar algún ejemplo de eso aquí en Pamplona, ¿eh? Sin irse demasiado lejos.
Claro, luego lo importante de hacer esta mediación es, y ayer lo comentábamos también un poco, el papel de los expertos, ¿no? Que realmente hay que recoger esa información y esa participación y interpretarla desde la perspectiva y el conocimiento de la formación de alguien que sabe gestionar el espacio, ¿no? Que entiende cuáles son los límites de la seguridad, cuáles son las formas y las estructuras que realmente funcionan. Entonces, tiene que haber un poco de equilibrio, ¿no? Entre todos
Eso es. Cuéntanos, Aitor, alguna experiencia que estén haciendo colegios navarros o centros escolares navarros de los que estáis también hablando estos días.
Qué difícil que te cuente una.
algún ejemplo.
Algunos se van a enfadar conmigo.
Ya, lo sé.
No lo sé.
Que se enfaden conmigo, que no tenemos tiempo para todas.
Hay una experiencia maravillosa que se presentó ayer y que muchas personas ya conocen, afortunadamente, y no solamente en Navarra, sino fuera de Navarra, que la presentó Concha Gaztelo, que es una educadora de la Escuela Infantil de Mendillorri, que es algo extraordinario. Salir con niños y niñas de 2 años de la Escuela Infantil de Mendillorri sin agenda previa. Es decir,
a donde nos lleve.
Exactamente. Para
el
que
viento.
Nos lleven los niños y las niñas, pasemos por los parques y los adultos entendamos que esa es parte de la propuesta magnífica, que bueno, que en esa situación acompañamos con cariño, con dulzura, protegemos cuando es necesario, pero que no dictamos nosotros ni el itinerario ni la acción que vamos a desarrollar, y el resultado es magnífico y ayer lo pudimos ver otra vez. Niños y niñas que descubren pues algo maravilloso como es un charco cuando llueve en Pamplona, que es una situación fantástica en la que solamente hace falta pues unas catiuscas y unos padres y madres que entiendan que esa situación es preciosa.
A quien no le ha gustado,
por
¿no?
ejemplo,
meterse en un charco. Luego ya cuando eres padre o madre ya lo ves de otra forma cuando viene el niño a casa, pero bueno, ¿no?
Así es. Entonces, con esta experiencia tan sencilla de coste cero,
sí,
desde el punto de vista económico, descubrimos, entre otras muchísimas cosas, que la ciudad también es un lugar y debe ser un lugar habitable por los niños y las niñas, que lo tienen que descubrir, lo tienen que recorrer con autonomía, evidentemente, si es posible de una manera compartida, que eso es lo bonito de la experiencia, y por supuesto luego con los padres y madres, porque en esa secuencia tan bonita, yo recuerdo que cuando se cuestionaba después a las familias qué les parecía la experiencia, alguno de ellos decía, hombre, algunos fines de semana organizamos un circo descomunal para irnos a la nieve.
Sí, no hay que irse
y no
muy
hace
lejos,
ninguna falta, ¿no? Bueno. Puedes hacerlo de una manera mucho más sencilla con una, en fin, un anorak simple y unas catioscas y saliendo al parque de al lado de tu casa.
Viene,
¿no?,
a ser como
por
cuando
ejemplo
compras el gran juguete y juegan con la caja, ¿no? Al
sí
final, pues eso.
Exactamente. Bueno, pues
a
es
veces
una
no
forma.
No hacen falta grandes cosas, ¿no?
Así es una forma, digamos, de entender que el juego, la apropiación de los espacios, el aprendizaje, aparte de ser algo divertido, estimulante, puede ser compartido por las familias, con otros iguales, y que todo eso pues proporciona, además de todo, conocimiento.
Hay centros que están también cambiando las aulas, ¿no? Las tradicionales aulas, otros están cambiando los patios, que también son un punto importante, ¿no?, dentro de los centros escolares. Parece que el patio ha sido siempre como algo menor, pero realmente hay mucha vida en esos patios.
Así es.
Durante las horas de clase y durante los ratos de después, ¿no? Que algunos hemos metido muchas horas en algún patio.
Y no nos damos cuenta que el patio, que es una situación que está en estos últimos años, vinculada estrictamente a un deporte muy concreto, a un género muy concreto y a unas edades muy concretas, en realidad es para muchos niños y niñas y para muchos adultos, que esto no hay que olvidarlo, es su primera plaza pública, es su primer referente de espacio público.
Importante.
Para muchas personas migrantes, pero también para muchas personas que se acaban de instalar en ese barrio, en ese pueblo, es la primera vinculación con otros adultos, con otros niños de otros adultos. En definitiva, un patio desempeña unas funciones extraordinarias, aparte de las que están vinculadas al hecho propio de la escuela, porque es, insisto, un espacio público que es compartido por muchísimas personas, tengan o no una vinculación directa con la escuela.
Claro.
Entonces, esto también nos lleva a repensar que el patio no es solamente el lugar en el cual la gente sale a gritar y a correr, que también puede ser, sino sobre todo es un espacio relacional importantísimo y en el cual también se puede aprender. Esto también aparece en las jornadas en varias experiencias, lo mismo que lo que comentabas, ¿no?, de centros que ya están, que han decidido ya abrir las puertas de las aulas, repensar qué hacer con los pasillos, los halls o el comedor escolar, y encontrar nuevos usos a todos esos espacios tradicionales, en ocasiones incluso derribando paredes, pero no obligatoriamente. Quiere decir que todo es repensable en grados distintos, fundamentalmente para entender que todo el contexto educativo es un contexto de aprendizaje.
Ayer estaba centrada la jornada en el tema de la educación en la naturaleza, hoy educación y arquitectura y mañana educación y ciudad, ¿no?
Así es.
Y con gran éxito de participación.
Sí, bueno, siempre nos ocurre que nos quedamos sin, con el aforo cubierto. Alguno y alguna
bueno,
se enfada.
Bueno, eso demuestra inquietud, ¿eh?
Sí.
No está mal tampoco,
sí,
pero aunque bueno, alguno se quede fuera.
Claro. Así
es. La contrapartida.
Le tenemos mucho cariño al Museo de Navarra porque nos tratan con un trato absolutamente excelente y queremos que nuestras jornadas tengan ese formato y otros formatos también que este año planteamos por primera vez, que es poder hacer visitas a las 10 experiencias que se presentan en las jornadas. Y esto sí que quiero decirlo, que todavía no hemos abierto el plazo para inscribirse.
O sea, que aún se puede participar.
Y eso significará que durante 3 miércoles por la tarde, en abril, cualquier persona interesada, sea madre, padre, docente, arquitecto o lo que fuere, puede visitar estas 10 experiencias que estamos presentando en estas jornadas in situ, y serán los docentes, las direcciones, en algunos casos los ayuntamientos implicados quienes presenten y difundan estas experiencias.
Para inscribirse, me imagino que entrando en la web del Consejo Escolar de Navarra estará toda la información,
así es,
¿no?
Así es.
Bueno, pues el tiempo se nos va, como siempre, rápidamente. Así que Aitor Echarte, Yanire de Andrés, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado hoy en Onda Cero.
Gracias a ti, María.
Gracias a vosotros.